tenés condena. No, todavía no tengo condena. Y bueno, pero vos no tenés, vos no sos menor de edad, le dije yo. Va, eres, chepilla. ¿Y por qué no tenés cara de ser menor? Y la verdad que no, yo tengo 23, me dijo. Pero a vos nomás te cuento, obvio que yo no me fui a contar, ¿verdad? Pero eso se tiene que comprobar, porque el procedimiento para menores se deberá presentar el certificado de nacimiento, Dorecoy, cédula de identidad, Dorecoy, ¿verdad? Entonces tiene que hacerse a través de un dictamen pericial por un médico forense, y si no es médico forense con matrícula de forense, se tiene que hacer por dos médicos en el ejercicio de su profesión, en el plazo de 72 horas después de haber sido aprehendido. Entonces es bastante complicada la situación, ¿verdad? Que allá en el fondo de nuestro país no hay luego ni médico común, mucho menos todavía médico forense que dictamine, ¿verdad? Y se garantiza la entrevista del adolescente, pero siempre en presencia de su defensor, ¿verdad? El adolescente solo podrá ser privado de su libertad cuando hubiera habido flagrancia o hubiere un mandato judicial en las cuales se den las causales que vamos a ver posteriormente cuando vemos medidas cautelares del 242, que es la prisión preventiva, ¿verdad? También van a intervenir dentro del procedimiento para menores los órganos jurisdiccionales y fiscales. El juicio se va a realizar a puertas cerradas, ¿sí? No es un juicio público, es cerrado, salvo que el imputado o su representante autorice la publicidad, salvo que diga luego el adolescente, a mí no me importa que entre, nomás Telefuturo, yo quiero salir luego en la tele. Entonces ahí sí se puede hacer a puerta abierta. El juicio se realiza en dos partes. Ayer vimos la división de los juicios. ¿Se acuerdan cuándo era? Cuando la pena expectativa era más de 10, cuando se trate de la aplicación de medidas de mejoramiento y de seguridad, y en caso que se trate de menores, adolescentes. Los padres, tutores o curadores también podrán asistir al juicio y será obligatorio la realización de un estudio socioambiental. Cuando existe una persona imputada, directamente ya se pide luego el estudio socioambiental. ¿Qué es el estudio socioambiental? Se estudian las condiciones de vida a través de peritos, de cómo el niño creció, si su mamá es alcohólica, si su papá, si él es un niño a la calle, si se droga, si esto, todo eso incluye el estudio socioambiental que lleva a la conclusión del por qué él cometió ese hecho punible, ¿verdad? Le tenemos a un loquito. O le tenemos a un drogadicto o a un alcohólico empedernido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a llevar a la cárcel para que le envuelva loco a los otros que ya están luego locos? ¿O que le mate a los otros? ¿O qué vamos a hacer? Vamos a hacer un procedimiento especial que se llama el procedimiento de aplicación de medidas de mejoramiento. ¿Puede pedir esto el Ministerio Público, el querellante, en relación a particulares circunstancias personales del procesado que estimen que es necesario la aplicación de una medida? Se rige por las reglas ordinarias, salvo lo siguiente: deberá tener un representante, eso siempre, no va a declarar. ¿Para qué pico le vamos a tomar la declaración a un loquito o a un enfermo mental? No declara. Nunca se tramita con un ordinario. Y la sentencia no versa entre 7 o 10 o 15 años de pena privativa de libertad, sino en la aplicación o no aplicación de una medida de seguridad. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Trote? Se le condenó no sé a cuánto y después a veces le dio medidas de seguridad. Porque con relación a todo lo que hicieron, llegaron a la conclusión de que una persona gravemente peligrosa. Entonces por eso se le dio la pena privativa de libertad y 10 años otra vez de medidas de seguridad. Después entonces él va a salir de ahí y se va a tener que ir tal vez a un hospital psiquiátrico, ¿verdad? O un hospital de rehabilitación, ¿sí? Otra diferencia, otro procedimiento especial es el procedimiento para hechos punibles que cometieron los pueblos indígenas. En nuestro país se protege, o sea, no puede haber alienación cultural. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias que se dan. En la etapa preparatoria, ¿cuándo era la etapa preparatoria? Cuando el Ministerio Público tiene que recabar los elementos de convicción suficientes, va a hacerse de acuerdo al dictamen de un consultor técnico especializado, es decir, uno totalmente especializado. Ahora ya existen luego unidades especializadas contra los derechos étnicos, que es el que va tener que realizar la investigación. Por ejemplo, se comete un hecho punible contra el ambiente, unidad especializada de delitos contra el medio ambiente. Un hecho punible contra la economía, unidad especializada de delitos contra económicos y anticorrupción, ¿verdad? Entonces, cada uno de los hechos punibles tienen otra vez sus unidades especializadas. En cambio, en la etapa intermedia, tratando de que ellos se arreglen de conformidad a sus reglas rutinarias, el juez va a convocar a una audiencia en donde tiene que proponer un plan de reparación que debe ser cumplido. Y si cumple, se extingue la acción penal, ¿verdad? Y si incumple las reglas del plan de reparación, se va a seguir de acuerdo al proceso ordinario. La Corte Suprema de Justicia lleva una lista de peritos conocedores de las distintas etnias, preferentemente tienen que ser antropólogos, y este listado se le comunica a los jueces y a los fiscales para que puedan pedir la colaboración de ellos en la etapa investigativa. Entonces ese consultor técnico especializado antropólogo va a ser el que le va a decir al fiscal: ah, no, pero señor fiscal, lo que él hizo no, según su etnia, no es luego delito. O sea, ellos están acostumbrados luego a hacer eso, ¿verdad? Entonces todas esas cuestiones le va a tener que ir dando las pautas el consultor técnico especializado. Bueno, nuestro loquito se fue al hospital psiquiátrico y vos te quedaste sin el pan y sin la torta. Le pediste la actuación al Estado porque te veda la posibilidad de que vos hagas defensa por manos propias y te quedaste otra vez sin ninguna reparación. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer cuando se impone una medida de mejoramiento y seguridad? El procedimiento para la reparación del daño. Una vez que se dicta la sentencia de condena o imposición de una medida de seguridad por inimputabilidad. ¿Por qué es inimputable? Porque no está en su sano juicio, no tiene una razón en un derecho, su cabeza no está bien, es totalmente irreprochable, es inimputable. El querellante o el Ministerio Público puede solicitar al juez que ordene la reparación causada o la indemnización correspondiente, y la demanda será dirigida contra el condenante o contra aquel que se aplicó la medida de seguridad. ¿Y quién va a tener que responder? Su curador, ¿sí? Su curador va a ser el que va a tener que responder sobre ese daño cometido. ¿Por qué? Porque la persona fue condenada a una medida de seguridad. Descansen ahí. ¿Entendieron bien todos los procedimientos? ¿O si más le pide, verdad?
Sí, pide procedimiento. El de menor no pide luego, profe.
No pide, pero tiene que saber.
Sí, pide.
Sí, dice.
¿Qué bolilla de modo ahora?
Procedimiento para los pueblos indígenas y procedimiento para menores, pide.
13 y 14.
Ahora, ¿qué dice?